Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Radio UNAM y la Secretaría de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria.
A través de la Dirección General de Atención a la Salud,
presente. Confesiones y Confusiones.
Un espacio de salud para los jóvenes.
Bienvenidas a este espacio radiofónico de la Dirección General de Atención a la Salud, Confesiones y Confusiones. Soy María Fernanda Martínez y esta tarde muy contenta, aunque calurosa, pero estamos muy contentos con este tema, como cada vez, y con la oportunidad de transmitir a través del 860 AM de Radio UNAM. Esta tarde también estará con nosotros el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres de la Dirección General de Atención a la Salud, es director de Normatividad y Desarrollo Humano.
Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Qué gusto poder estar aquí, estar en cabina, así con el calorcito que normalmente hace en cabina, más lo que tenemos de fuera. Pero muy bien, muy contentos de estar acá.
Siempre es increíble poder estar frente a estos micrófonos en vivo, porque además a veces son la oportunidad de estar tantos personajes reunidos en esta cabina, pues se celebra aún más. Doctor Guillermo Carballido, también locutor de este espacio radiofónico, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, con este gusto de estar en Confesiones y Confusiones.
Y también el licenciado Alfredo Pineda, que esta tarde nos está apoyando en la parte de transmisiones. Recuerden que nos pueden encontrar también a través de YouTube. Y esta tarde vamos a estar hablando sobre el Día Mundial de la Salud, el cual estamos cercanos ya pues a conmemorar, a celebrar, y me parece una oportunidad también, ya nos lo dirá nuestro experto, pues para poner atención en todo esto que hacemos en nuestro día a día y que a veces lo estamos haciendo no tan bien y que está afectando nuestra salud de maneras que pues puede llegar a resultar todavía más complejo en un futuro no tan lejano. Así que está con nosotros el doctor Mario César Rodríguez Sepúlveda, quien es titular de la División de Promoción a la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor, bienvenido y muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde.
Muchas gracias a ustedes, es un honor y un placer estar con ustedes. Desde aquí un fuerte abrazo a toda la familia UNAM y a la familia IMSS.
Muchas gracias. Y hablando precisamente del IMSS, platíquenos un poquito en esta División de Promoción a la Salud, ¿qué es básicamente lo que hacen?
Bueno, nosotros sobre todo nos dedicamos a ver todos los factores que pueden proteger a una persona antes de enfermar o ser una persona más saludable aún cuando tiene la enfermedad. Entonces también nosotros hablamos de los factores de riesgo y de cómo poder atenderlo, no solamente desde el punto de vista de una vacuna o una detección, sino desde el estilo de vida de una persona, cómo puede hacerle para tener una calidad de vida que lo puede llevar a poder llevar a cabo su proyecto de vida.
Qué importante que el instituto tenga estas cosas, porque pareciera a la imagen pública pues que solamente curan, y no, al revés, esto que hacen es para evitar la necesidad de curar, sino mantener a la gente saludable, más que funcional, y recuperando si es que no fuera así, no la tuvieran su salud. Entonces, qué buen trabajo, ¿eh? Gracias por estar con nosotros, Mari.
Y sobre todo porque precisamente a veces, como decimos, nos acordamos de que hay médicos, médicas, especialistas cuando ya nos sentimos mal, cuando sería una labor que tendríamos que poner atención desde mucho antes. Y ya para enmarcar este tema sobre el Día Mundial de la Salud, doctor, ¿nos podría comentar así en términos lo más coloquial que se pueda, qué es la salud?
La salud para muchas personas es estar o no estar enfermo. Y eso es algo contra lo que luchamos desde los servicios de salud, porque para nosotros los médicos, las enfermeras y todo el personal en general, la salud, nos sumamos al barco de la Organización Mundial de la Salud, que dice que es el completo estado de bienestar físico, mental y social. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que nosotros como personas tenemos justo un factor que hay que atender y que todos los días hay que trabajar, que se llama salud, y la salud nos sirve para que nuestro cuerpo funcione de la manera más óptima para poder llevar a cabo todas nuestras actividades cotidianas. Y en términos generales, yo y los profesionales de la salud vemos a la salud como eso, como justamente una herramienta que es muy necesaria en nuestra vida, así como lo es el trabajo, la educación, nuestra familia y otros aspectos muy importantes.
Y que además son muchos aspectos. A veces creemos que solamente lo físico lo identificamos como algo saludable. Me siento bien, puedo caminar, puedo ver, pero hay otros aspectos que también es importante tener en consideración.
Sí, y en esos aspectos justamente es muy importante la salud mental. Ahora está en boga hablar de ella, la salud mental, porque después de que justo nos dimos cuenta que había muchas enfermedades que se trataban con medicamentos, que se podían resolver, digámoslo así, de una manera práctica, una pastilla, una enfermedad, lo que pudiera pasar para volvernos a considerar sanos, y ahora nos damos cuenta de que no. También la enfermedad está relacionada con la salud mental. Y más aún, la salud también está relacionada inclusive con nuestro medio en el que nos desenvolvemos. Inclusive, cómo nosotros podemos desenvolvernos en el trabajo, en la escuela, en otros ambientes, ¿no? Entonces, la salud, lejos de ser ya ahora este término tan concreto, es un término muy, muy amplio en el cual, pues ahora buscamos muchas maneras de llegar a ella, ¿no?
Y vendrá desde esta base la importancia de seguir conmemorando una vez al año de manera, pues digamos como amplia, este Día Mundial de la Salud.
Sí, sobre todo todos los días mundiales son importantes en el sentido de que como gobierno, asociaciones y como personas nos sumamos a un mismo lema, a una misma estrategia, a un mismo sentido. Entonces, en el Día Mundial de la Salud, este año, que se llama Comienzos Saludables y Futuros Esperanzadores, lo que buscamos es tener niñeces sanas, niños que vayan en la escuela primaria, secundaria, que sean sanos, pero inclusive desde antes, mamá, papá, que tuvieron un embarazo saludable, mamá que tuvo a este niño de menor de un año saludable, que le puso todas sus vacunas, que le dio su lactancia materna, que le dio su alimentación complementaria de manera adecuada y que lo llevó por un sano desarrollo y crecimiento. Entonces, los días mundiales, sobre todo, nos recuerdan, pero nos hacen énfasis en que todos tenemos que hacer acciones que estén encaminadas al mismo sentido. Entonces, este año lo que nos dice la Organización Mundial es vamos a virar nuestros esfuerzos, sobre todo, a niños y niñas que tienen que ser saludables, sí o sí, porque buscamos a personas en un futuro que sean saludables.
Y esto ligado con la definición que conocemos de la salud, integral, pues qué importante, ¿no? Un comienzo con salud integral buena, tanto en lo físico, que es en lo que más nos fijamos siempre, pero en lo mental y en lo social. Y esta última parte, lo social, que toma especial relevancia en las nuevas generaciones, ¿no? Que por la pandemia, por las cuestiones tecnológicas, por la inseguridad, por todos los factores que queramos sumar, muchos más caben, pues ya menos socializan. Sí, ya vemos menos niños en los parques, menos niños jugando, más niños frente a la televisión, y ahora ya si ni siquiera necesitan televisión, su aparatito de para juegos, yo les iba a decir de Nintendo, pero eso ya es muy viejo, aunque está reapareciendo, eso dice mi nieto. Qué importante que pudiéramos trabajar, o que trabajemos, no que pudiéramos, que trabajemos en comienzos saludables de estas nuevas generaciones, porque realmente entonces sí sería un futuro esperanzador.
Y comienza inclusive desde la propia familia.
Exacto.
La familia es el primero y el núcleo más importante de nuestra sociedad, es nuestra primera red social de apoyo, y en la familia se tejen todos los hábitos y los estilos de vida. En realidad, desde que vamos a nacer, mamá y papá deciden cambiar inclusive sus hábitos y lo que hacen en pro del niño, en pro de la niña que viene a este mundo, ¿no? Entonces, la mamá es la primeritita en cambiar, pero en cajón va el papá, porque al final son el núcleo en el cual se desenvuelve el niño. Y de ahí nos vamos siguiendo. Siempre en la infancia lo vemos, por eso la salud es tan interesante en lo social, porque lo vemos como el niño, a lo mejor en sus primeros 12 o hasta 18 años no va a tomar sus decisiones, sino que las decisiones van a estar influidas por todo su entorno. Y el primer entorno en el que van a estar influidas es en mamá y papá. Si mamá y papá toman refresco, le van a dar al niño refresco. Si mamá y papá deciden ver televisión, el niño va a decidir ver televisión. No hay de otra. Y es ahí donde el primer núcleo y el primer foco se va trasladando ahora sí a la escuela, y entonces ya no es mamá y papá, sino que son mamá y papá por 5, porque es el grupo de amigos en el que el niño está, y todos decidiendo bajo una misma dirección. Y entonces ahí es cuando empiezan a tejerse las redes sociales de apoyo, y luego cuando el niño ya crece, el niño dice: yo necesito pertenecer a un grupo. Y entonces ese grupo a lo mejor no es el que mamá y papá eligió, sino es el que hay otras mamás y otros papás, donde están los compañeritos que eligieron un estilo, un estilo de vida u otro, ¿no? Entonces, por eso es tan interesante la salud desde ese punto de vista, porque no solamente es hablar de que yo le pongo al niño la vacuna y ya nunca se va a enfermar. En este caso hay muchas aristas y muchos factores que están influenciados para que el niño o niña se enferme, ya sea de algo muy breve y drástico como un accidente, o algo más avanzado como puede ser alguna enfermedad crónica no transmisible como el sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión.
Siempre se aprende con el ejemplo y a su vez retransmite esos ejemplos, de ahí la salud social, digámoslo así.
Sí, y está todo, pareciera que la salud, yo lo veo ahora sí, la gente cuando va a consulta o cuando alguien le pregunta: oye, ¿tú estás enfermo? ¿O qué tan sano eres? Por default, siempre decimos que sí, que estamos sanos. Eso es lo que siempre decimos. Señora, ¿usted le han diagnosticado alguna enfermedad? No, ninguna. ¿Y qué medicamentos toma? Tomo este y este, ¿no? O sea, todos creemos que la salud es un objeto intangible al que simple y sencillamente si decimos que sí, está presente. Pero la realidad es que está influenciado por muchísimas cosas, ¿no? Yo pudiera decir que hay personas que yo las conozco que son enfermas, bueno, que viven con alguna enfermedad, porque ahora es lo que buscamos, que la gente sepa que voy a vivir con una enfermedad, y que inclusive tú las ves y dices: esta persona para mí es más sana que la que veo en la calle y que me dice: yo estoy sanísimo y no me va a pasar absolutamente nada, ¿no? Y es muy interesante, porque la salud ahí se transforma y ya no lo vemos solamente como ausencia o presencia de enfermedad, sino yo vivo con una enfermedad y yo decido qué hacer con mi vida, ¿no? Y esta salud me sirve para ver cómo me relaciono con mi familia, con mi trabajo, con mis objetos de vida, y inclusive con mi posición en la comunidad. Y esta posición es magnífica, porque la gente que decide hacer de la salud su vela o su mástil,
su estandarte,
ajá, son los que terminan influenciando a todas las personas que están a su alrededor.
Pero qué cosa tan interesante, doctor. Comienzos saludables. Y creo que otro comienzo saludable más allá del nacimiento es el postdiagnóstico. Una vez que yo tengo un diagnóstico, pues tengo que reorganizar mi vida, sobre todo si se trata de una enfermedad crónica. Aprender a vivir con ella, que mi entorno también aprenda a vivir con mi enfermedad, porque entonces sí realmente se va a constituir una red. Qué buena oportunidad para ejemplificar ese otro tipo de comienzo saludable para un futuro esperanzador. Si yo aprendo a vivir con mi enfermedad en todos los sentidos, desde lo que como, desde cómo duermo, cómo me transporto, qué hago, cómo me desenvuelvo en mi trabajo, cómo me cuido. Y eso es importantísimo, ¿sí? Este nuevo comienzo que, decías, imita los modelos, doc, pero pues también hay que apegarse a lo que nos está diciendo el médico, que esa es la base de nuestro nuevo modelo. Y si lo hacemos caso al médico. Y no es porque Dios no intervenga, pero es el médico el que nos va a decir esto lo va a hacer, y seguramente si nos vamos acompañando en el camino vamos a tener una sobrevida padrísima. Una vez controlada una enfermedad, que aprendemos a vivir con ella, que sabemos qué hacer y qué no hacer, cuándo y cómo hacerlo, pues entonces empezamos a tener otro tipo de desempeño, otro tipo de modelo de vida que nos permite ir mucho más allá, pero sobre todo con mucha seguridad.
Sí, y sobre todo ahora con las redes sociales y las nuevas tecnologías es muy fácil encontrar información, y, bueno, y eso te lleva a un pro y un contra, ¿no? Porque tenemos información que es muy sencilla, pero también tenemos atajos en la información de los cuales ya no nos detenemos a pensar si esta información es certera o no es certera.
Exacto.
Como nos han mostrado a las tecnologías como el gran futuro y el futuro confiable, entonces lo que hacemos es, me entra al celular y veo a un influencer, a algún famoso, a alguien que por el simple hecho de estar ahí en la pantalla me va a emitir un consejo. Y ese consejo no siempre es un consejo para todos. O sea,
no, y además no tiene base científica. Es un creo que, hablado muchas veces, sin responsabilidad. Y piensan que es la receta mágica. Y hay algo que yo creo que difícilmente va a sustituir a la medicina, que es el trato uno a uno, para que el profesional de la medicina pueda platicar con el otro experto, que es el paciente, y puedan convenir en un buen tratamiento, que puedan coincidir en un buen tratamiento que pueda llevarnos a ambos al éxito buscado, porque la medicina no se da por recetas mágicas, es personalizada e incluso en el momento. Hay medicamentos que me pudieron haber estado teniendo efecto en mi persona y dejan de tenerlo, ¿sí? O de repente me vuelvo demasiado sensible a la sustancia y hay que cambiarlo. Entonces, eso es en lo que hay que confiar. Hay que acercarnos a los profesionales de la salud, no a los que por tener un micrófono enfrente digan: tómese esto y tómese aquello y póngase el imán y póngase no sé qué. Eso no funciona, ¿sí? Ustedes han estudiado, trabajan, pero su egreso no significa más que el principio, ¿eh? Porque tienen que estar constantemente actualizados, constantemente viendo cosas, y todos los días seguramente de la gran mayoría de sus pacientes ustedes aprenden mucho.
Sí, y justo en este sentido, las personas, digo, en esta pandemia de información pueden encontrar muchos aristas, ¿no? Y justo el consejo que tú encuentras puede que fue bueno para la otra persona, pero como tu vida no es esta fila en ABC es igual a D, el consejo puede que a ti no te sirva y que no tengas la misma motivación que la otra persona tenía. Entonces, para eso es muy importante que la gente acuda a profesionales de la salud, y no siempre tiene que ser el médico especialista en la última, en el último año, ¿no? O sea, inclusive puede ser siempre cualquier persona que esté capacitada, cualquier persona que sea promotora, puede ser inclusive algún pasante, alguna persona que tenga el conocimiento, y que este conocimiento sea, claro, como bien mencionó, basado en evidencia, ¿no? Pero por eso tenemos un amplio equipo de salud. Yo le reconozco mucho toda la labor que hace todo el personal de salud, desde nuestras asistentes, a veces que entran a los consultorios, nutrición, trabajo social, no se diga más de enfermería, que son nuestro caballito de todas las batallas, y claro que sí, todos los médicos, ¿no? Pero eso es lo importante, que podamos todos, aunque no estemos con la misma profesión, inclusive el mismo ciudadano no viene con la misma profesión, pero que todos hablemos bajo un mismo idioma y bajo una misma bandera, eso siempre va a ser importante para buscar la salud.
Vamos a ir a una pequeña pausa musical y regresamos a Confesiones y Confusiones. Les recordamos que tenemos un WhatsApp, si ustedes se quieren comunicar con nosotros de manera directa, también queremos escucharles, poder leerles al aire. Es el 55 39 24 8266. 55 39 24 8266. Regresamos.
I want a ticket to anywhere. Maybe we can make a deal. Baby, together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. Yeah. Just wanna be someone, get somewhere. Get a fast car. I've got a plan that'll get us out of here. Been working at the convenience store. I managed to save this little bit of money, and we don't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. You wanna be someone and get somewhere, don't you? My old man's got a problem. He lives with the balance the way it is. He says his body's too old for working. I say his body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than what he could give. So somebody's got to take care of him. So I quit school, it's what I did.
Estamos de regreso en Confesiones y Confusiones, esta tarde hablando sobre el Día Mundial de la Salud. Está con nosotros el doctor Mario César Rodríguez Sepúlveda, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctor, y ya con este preámbulo, escuchábamos mucho del ambiente, lo social, pero hay muchísimo que hacer individual, definitivamente. Y en el punto individual de la salud, me parece que en torno a ella hay muchísimas creencias, que a veces también es un poquito complejo, como que hace que el reto sea más difícil, porque a veces enfrentarnos o combatir algunas ideas que se tienen, pues es un poco difícil. Y la salud es un global, y nos gustaría empezar como a preguntarle, por ejemplo, en el tema, si hablamos de la salud, de la alimentación, ¿cómo podríamos llegar a este punto de decir, pues sí puedo comer saludable y de una manera que a mí me guste, que me haga bien, que sea rica? Sí, sí hay maneras de hacerlo.
Sí, hay dos aspectos bien importantes en la alimentación siempre, y uno es estar conscientes que la mayor parte del tiempo la alimentación la hacemos de manera inconsciente. No sabemos, primero que nada, no sabemos cómo alimentarnos de una manera sana y rica, ¿no? Porque tal parece que las ensaladas al 100% fuera lo más sano. Y a veces, pues para nosotros, como no ha sido nuestra costumbre durante toda la vida, no le encontramos este sabor realmente a las ensaladas, ¿no? Pero en estas creencias que tenemos, nosotros tenemos que ir poco a poco, un paso a la vez, pero deconstruyendo esta idea que nosotros tenemos. Porque es evidente que si uno desde niño le dieron frituras y refrescos todo el tiempo, el cuerpo, curiosamente, a lo que más reacciona es a estos carbohidratos simples, y estas frituras son lo que mayor le provocan no solamente una sensación de plenitud, sino también una recompensa mental. El decir el cerebro, esto es una satisfacción, esto es un éxtasis, esa es otra parte, ¿no?, muy importante. Entonces, para justamente cambiar este hábito de la alimentación, hay que tener conciencia que no se hace de un día para otro. Si mañana me tomo 2 litros de agua, no voy a haber cambiado ese hábito, porque justamente el hábito es la conducta repetitiva. Entonces, no hay que perder la paciencia, y hay que estar, sobre todo, con la mentalidad bien firme de que quizá hoy no me parecen apetitosos 2 litros de agua en vez de 2 litros de refresco. Yo sé que está mal 2 litros de refresco por todo lo que he visto en la televisión, pero justo hay que tener conciencia de que estos 2 litros de agua es la manera de cambiarlo. Y no solamente es la manera de cambiarlo físicamente, sino mentalmente. Y ahí justamente siempre hay que hacerlo pasito a pasito. Es una actividad que se vuelve en una conducta, que se vuelve en un hábito y que se vuelve en un estilo de vida. Entonces, con toda la alimentación, para mí es complicado decirle a la gente que cambie su alimentación, pero porque estamos en un entorno tan grande en donde nos dicen, y además la misma alimentación desde chiquitos nos ha demostrado que cómo se siente esa satisfacción de comer productos chatarra, ultraprocesados, las garnachitas, etcétera, y yo decirle a mi mente y a mi cerebro lo contrario es complicado, pero al final sí es complicado, claro que sí, pero al final es más saludable hacerlo, y nosotros vamos a ir notando poco a poco la diferencia. Siempre notamos la diferencia entre estar alimentados de una manera más saludable y de otra manera. La simple y más grande diferencia es que cuando uno se alimenta con alimentos chatarra, altos en calorías, etcétera, inmediatamente tenemos sueño. Y entonces el sueño nos lleva a la flojera, nos lleva a ya no hacer nada en el día. En cambio, alimentarse bien, el cuerpo lo interpreta y lo lleva así fisiológicamente hacia un estado de mayor energía. Pareciera contradictorio, ¿no? Si estoy consumiendo más calorías y energías, ¿por qué me llevo hacia ese otro lado? Porque el cuerpo lo que hace es que entra en un estado de, híjole, me mandaste un montón de calorías y un montón de carbohidratos, ahora necesito entrar en modo off. ¿Para qué? Para almacenarlos, para ver qué hago con todo eso que me estás mandando. Y entonces el páncreas empieza a mandar un montón de insulina, el hígado empieza a mandar un montón de moléculas y todo. ¿Y qué hace el cuerpo? Pues va hacia el otro lado, hacia el off, hacia la flojera, hacia el descanso, hacia ya no hacer nada, ¿no?
Doctor Mario César Rodríguez Sepúlveda, tenemos y estamos obligados a saber romper patrones de conducta para poder lograr reestructurarnos y poder pretender alcanzar la salud, porque de otro modo son patrones que seguimos repitiendo a lo largo de nuestra historia, y patrones equivocados de vida.
Sí, inclusive en la salud mental, ahora que está súper en boga, la verdad es que uno, desde el punto de vista más concreto y más básico del asunto, lo ve, y también es un asunto que hay que ir cambiando poco a poco, pero bajo los patrones. Toda la vida, si te han enseñado a manejar el estrés, la ansiedad, la tristeza, o inclusive hasta la misma alegría, de una manera, es complicado al principio que quieras manejarlo de una forma totalmente distinta. Pero hay que saber identificar y reconocer y perdonarse uno mismo que esos patrones con los cuales viviste no son los correctos, no es lo que en conjunto te hace ser una mejor persona. E inclusive yo hablo de la felicidad porque es muy chistoso que la tristeza y todo lo que es malo en la salud es visto justo como eso, como algo intolerable. Y la tristeza, el enojo, la ira, la frustración muchas veces son tan necesarias como es tan necesario dormir. Si lo viéramos de este punto de vista, ¿no? Vivir, dormir, tristeza, alegría, es muy necesario. Inclusive la alegría es patológica, tan patológica que nosotros, ¿qué hacemos? Nos alimentamos para tener estas recompensas inmediatas y sencillas de felicidad. Tomamos justamente para eso, consumimos sustancias justamente para eso, inclusive ya llegamos al punto de inclusive consumir medicamentos o este tipo de cosas para sentirnos así, ¿no? Entonces hay que saber siempre identificar todos estos factores que nos hacen abusar y tener un punto de vista muy diferente a lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo.
Y aquí también, entre los aspectos saludables de la alimentación y del actuar cotidiano, hay cosas que nosotros podemos identificar que también nos generan este sentimiento de recompensa, este sentimiento de confort. No necesariamente porque me comí unas papas fritas, ya, porque era como lo que me recompensaban tal vez de chico. Pero si yo le tomé gusto, por ejemplo, a las nueces, o le tomé gusto al arándano, o tal vez a al amaranto, pues también me puedo recompensar por ahí y estoy yendo un poco más sano. Voy a lo siguiente. Cada uno de nosotros bien sabemos que nos hace daño, ¿sí? Y por eso hablaba el doctor de sabernos perdonar, ¿sí? Porque ya sé que me comí 5 tacos y entonces pues ya ni modo, ya me los comí. Pero ahora, ¿qué debo de hacer para compensar eso? No nada más es perdonarme, sino poner a mi ser en marcha para compensar todo eso. Y es aquí donde, de nueva cuenta, lo que hemos venido manejando, la parte de la salud integral. Estas recompensas, todo esto, pues mucho tiene que ver con lo mental, mucho tiene que ver con lo social, y que nos afecta en lo físico. Pues si queremos evitar que nos afecte en lo físico, pues mentalicémonos en no hacerle caso al comercial que socialmente nos están exponiendo todo el tiempo de que qué ricura tal cosa, y encontremos algo saludable que nos aporte ese sentimiento de recompensa y hasta felicidad.
Sí, y también hay que hacer equilibrios en la vida, que es muy importante. A veces como personal de salud nos ven como el no, en el sentido
son
de...
Son los malos en este punto de la salud.
Sí, en el sentido de que yo, por ejemplo, y ahorita podía decir, no tomes para nada, o no hagas esto, no hagas esto otro, pero en este equilibrio de la vida, en realidad una actividad, una acción que claro que está considerada no saludable, a lo mejor como el ir a una fiesta y hacer 3 cosas, desvelarte, tomar y no alimentarte bien, pudiera ser visto como malo. No es malo una vez a la semana, una vez al mes, es un equilibrio al final de cuentas. Si yo hago este cuidado de la salud durante 6 días a la semana y un día me permito hacer actividades que son consideradas no saludables, no está mal. Al final de cuentas también ahí sí influye en una fiesta el aspecto social. O sea, en una fiesta no voy a ser el amargado que está sentado, que no toma, que no hace, que no, no, cuando al final de cuentas también es muy importante el lado social, ¿no? Y es súper importante ver en todos los hábitos que tenemos y en todas las acciones el conjunto que se llama el estilo de vida. Yo digo inclusive que a veces los deportistas somos las personas que tenemos peores hábitos en algunas cuestiones. ¿Pero por qué? Porque 6 días a la semana están en el deporte, están físicamente, shalalala, y cuando los ves en una fiesta, los deportistas, tú dices, ay, este cuate, no que era el gran maratonista o no que era el gran futbolista. No, claro que sí, pero al final esta persona hace sus decisiones y en algún momento tiene que hacer otro tipo de cosas y no por eso se la va a juzgar, ¿no?
Y tiene que interactuar con la gente y tiene que adaptarse al ambiente en donde está, justamente para no ser el Grinch de la reunión, ¿no? y para que pueda volver a ser invitado, porque si fue una vez, dos veces el Grinch, la tercera no lo invitan, no nos va a echar a perder la fiesta.
Sí, y en ese aspecto yo hablo mucho de toda la transición entre niño, adolescente, adulto y un envejecimiento saludable. O sea, hay que siempre hacer acciones para cuidar nuestra salud, pero sobre todo viendo el objetivo y la meta que tenemos en el momento, ¿no? Porque si bien todos quisiéramos tener una gran fortuna, una gran riqueza, no lo vamos a hacer si no tenemos salud. No lo vamos a hacer si no somos las personas más capaces. Y eso no solamente tiene que ver con la inteligencia que tú tienes para demostrar en un trabajo, sino inclusive esa inteligencia, si no tienes salud, vas a estar de malas todo el tiempo, vas a estar amargado y te vas a convertir en el jefe ogro que no sabe escuchar a sus compañeros de trabajo, que no sabe hacer esto, que no se cuida, que todo el tiempo está consumiendo más medicamentos para dolores, para molestias. Entonces, al final de cuentas, tú te declaraste que tenías salud por default. Pero eso no quiere decir que la tengas.
Esa es una. Y la otra, pues, ¿de qué sirve acumular riqueza si la vas a gastar en recuperar tu salud?
Ese es el otro punto, ¿no? Cuando lo que comentamos, ya cuando te enfermas, sí, ahora sí ya vas a ser la persona saludable. O no, puede que seas, pues, la, sí, persona
vas
que
a seguir
decide
con
que,
eso y
ajá,
sí, te va a ir más rápido, ¿no?
Sí, entonces pues, en
bueno
el concepto...
Que les ahorraste a los herederos.
Sí, entonces en el concepto de salud yo lo hablo más que... Es complicado a veces hablar de salud,
sí,
porque quisiéramos cosificar la salud y decir con un medicamento tengo salud, con una actividad tengo salud, uh-huh, pero en realidad es un concepto que se vive día con día, ¿no? Y ¿cómo? Desde hábitos de alimentación, hábitos saludables en cuanto a lo mental, ejercicio físico y todos los otros que tenemos, desde la vacunación, higiene, cómo nos relacionamos con las personas, el trabajo, todo influye en la salud. No solamente decir me alimento y hago ejercicio 30 minutos al día, ¿no? Porque inclusive en estos 30 minutos, en otras ocasiones hemos platicado de que una cosa es el ejercicio físico y la otra cosa es la actividad física, ¿no? Entonces, yo puede que haga mis 30 minutos en una caminadora viendo una pantalla y con eso me considere yo que ya hice el ejercicio, ¿no? Pero todo el demás día soy sedentario, completamente sedentario. Entonces, hay que saber ver a la salud como este vehículo enorme, así como lo queremos ver como el dinero, como el trabajo, como otras cosas, también la salud debe de ser este vehículo en el cual nos movemos.
Y lo decías al principio, es el elemento nodal para que todo lo demás se nos pueda ir dando. Y la salud no se recupera con una pastillita, no se recupera con una receta, por mejor preparado que esté el médico. La salud se mantiene, se administra, y evitemos perderla con no haciendo lo que sabemos que nos hace daño, ¿sí? En todos los sentidos, para que no entonces nos estemos preocupando porque, híjole, ¿quién me va a dar la pastillita? Ahora estoy ansioso porque ya sé que estoy engordando, pero pues es que me da flojera, no quiero ir a correr, no quiero hacer ejercicio, y entonces me deprimo y entonces ya no quiero ver a la gente. Y se van acumulando una serie de factores que dice uno, bueno, a ver, ¿en qué momento? Todo por no salir a hacer ejercicio, se me vino el mundo encima y me quedé solo.
Y con esta reflexión vamos a ir un poquito a nosotros pensar qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal y qué podemos ir mejorando en este Día Mundial de la Salud. En este programa de Confesiones y Confusiones les recordamos que tenemos el WhatsApp 55 39 24 82 66, 55 39 24 82 66. Regresamos en un momento. Dancing in the moonlight, everybody's feeling warm and bright, it's such a fine natural sight, everybody's dancing in the moonlight, dancing in the moonlight, everybody's feeling warm and bright, it's such a fine natural sight, everybody's dancing in the moonlight. En Confesiones y Confusiones, esta tarde hablando sobre el Día Mundial de la Salud con el doctor Mario César Rodríguez Sepúlveda. Y doctor, con todo esto, pues yo creo que ya empezamos a pensar que más vale ir antes de que nos enfermemos y revisar cómo está nuestra salud y cómo estamos, porque quizá hay estas creencias, como ya hablábamos, de que pues si no me duele nada, tal vez está todo bien. Pero ¿cómo podríamos asegurarnos? ¿Cuál sería ese primer paso o qué tendríamos que empezar a hacer para eso, asegurarnos de que nuestra salud va bien y si no, comenzar a hacer estos pequeños ajustes?
Yo lo veo un poco y les voy a dar la analogía, que es como cuando tienes un coche. Y lo que haces primero es informarte del ruidito que tienes en el coche, si puede ser bueno o malo, ¿no? Y después ya lo llevas con un profesional. Así también podemos ver la analogía en la salud. Primero yo me informo de qué cosas puedo tener, de qué cosas debo de hacer para mi grupo de edad, de qué tengo que estar haciendo, qué no tengo que estar haciendo. Y ahí es muy importante cuando entras a los servicios de salud. Cuando ya dejas de pensar que la salud la tienes como default, yo soy sano. ¿Por qué? Porque me llamo Mario César Rodríguez, ¿no? Llego al sistema y corroboro si estoy o no estoy sano, y de ahí veo qué otras acciones tendría que estar haciendo para estar sano. Pero es un punto de partida en esto de comienzos saludables, para decir, bueno, de aquí en adelante voy a seguir estando sano, porque ya me declaré sano y estoy sano. Alguien ya me dijo que estoy sano, ¿no? Y de ahí en adelante, pues voy a hacer las acciones mejores para tener esta salud. Hay que perder el miedo completamente a que alguien nos diga que no estuvo bien, que no fue sano. Tenemos mucho miedo a que alguien nos diga que no estuvo bien lo que pasó, que no estuvo bien lo que hacemos. Entonces, los sistemas de salud tenemos que verlos no solo como esta parte de cuando están enfermos, los vemos como algo horrible. Porque literal hemos ido a que nos digan que estamos enfermos, que necesitamos esta cirugía, este medicamento, esta incapacidad, este otro. Pero también tenemos que verlo como lo que nos han ofrecido y no lo hemos querido escuchar. Porque mientras todos nos digan que está, mientras yo me considero que estoy bien y no me duela nada al extremo, no voy. Pero justo es, tengo que ir para que no me siga doliendo algo al extremo, ¿no? Es bien importante tener este contacto y tenemos tantas herramientas en el sistema de salud que podemos aprovechar. Inclusive en todos los sistemas, ya sea IMSS, ISSSTE, lo que sea, todos tenemos un módulo que se llama prevención. Y justo ese módulo de prevención no solo es prevención en cuanto a un chequeo, una vacuna, sino es prevención también con promoción de la salud, educación y todo lo que está relacionado con disminuir el riesgo de enfermarse. Entonces hay que empezar por eso y hay que hacer también mucho énfasis en cosas que son pareciera que son cotidianas. Y una de estas, la que ahora le hacemos mucho énfasis, son los comportamientos de movimiento, entre ellos el sueño. El sueño es súper importante e inclusive es vicioso, en el sentido de, yo les digo que si uno se siente bien cansado, se llega a la casa, prende la tele, se distrae con la pantalla y la pantalla te duerme, te vas a dormir en la silla en la que estabas y te vas a despertar a las 3 de la mañana. No te vas a despertar por casualidad porque ya se acabó el programa. Te vas a despertar porque tu cuerpo está diciendo que no estás durmiendo bien, porque tiene una luz, una pantalla, estás sentado en una mala posición. Entonces, ¿qué haces? Ya te vas al sillón y el cuerpo intenta recuperar ese sueño. Y es cuando nosotros nos damos cuenta, ¿no? Y ya después te levantas mal y vuelves a hacer lo mismo. Y se vuelve un círculo vicioso que es interminable hasta que uno se da cuenta y dice, necesito tener un buen sueño. Imagínate esto que es en nosotros como adultos, ahora en niños. El niño que no rinde, pues sí, el niño que se duerme, el niño que no pone atención, empieza todo desde que tuvo un buen despertar, desde que durmió, inclusive desde que le diste una buena alimentación en la cena para que su cuerpo se apague y empiece otra vez, y de ahí empieza un día completo, etcétera, y se vuelve a dormir. Pero es ese sueño que pudiera ser visto como malo, porque no estás haciendo nada, es justamente el reinicio de todos los órganos y todos los sistemas para tener un día saludable.
Y la verdad es que es importantísimo lo que acabas de explicar, Mario, es lo básico. Si nosotros tuviéramos el cuidado de educar a nuestros hijos o a nuestra gente a bien dormir, a irse a la cama a las 8 de la noche los niños, o a la hora que deciden, pero que no quieran seguir el paso de los adultos, ¿sí? Porque bueno, ya adultos como yo, pues ya dormimos menos por temor a no despertarnos, pero bueno, eso es otra cosa. No, en serio, si les vamos generando este hábito, seguramente va a ser más fácil que ellos lo incorporen de cotidiano en su adolescencia, en su adultez joven y en su adultez y ya como personas de la tercera edad, que aprendan a descansar, que se levanten así como lo describiste, con ese ánimo, con esa enjundia para enfrentar la vida, pero a la hora que les toque irse a dormir, que se apaguen, porque el cerebro también necesita, nos lo explicaban en alguna otra ocasión hace poco, pues que pase el camioncito de limpia, ¿no? Y que limpie toda la basurita que se va generando ahí en todas las en todas las interrelaciones que tenemos en las neuronas y todo, para que podamos estar bien. Y qué bueno que le dan esta importancia a descansar y hacerlo adecuadamente, porque hay gente que se acuesta a dormir y dormita y no descansa y amanece peor, y así también se vuelve cíclico. Están muy cansados y luego la gente muy cansada ya no alcanza a dormir bien, y no todo es melatonina en la vida.
Sí, no, el sueño y todo es muy importante, ¿no? Hay que ver a nuestro cuerpo, claro, como la máquina, pero como la máquina que trabajamos con la que trabajamos todos los días y la que trabajamos para todos los días.
A la máquina,
¿no?,
le vamos a ganar hoy.
Sí.
Hoy entonces, en la noche le vamos a ganar a Cruz Azul.
Claro que sí. Sí, no, hay que pensar en la salud, romper el paradigma, ¿no?
Claro.
Que es un objeto intangible que se puede conseguir pagando más. A lo mejor es la creencia tradicional. Voy con el endocrinólogo, subespecialista, que me va a resolver. No siempre es así, porque siempre él te va a decir desde el lado de lo que él ve, y probablemente van a ser las consecuencias de tus actos, ¿no? Entonces hay que verlo justo como eso, con algo con lo que vivimos.
Decía por ahí una de las grandes figuras de la salud en México que la buena salud es barata. De verdad es barata. ¿Sí? Nos gastamos más en meternos cosas de todo tipo, ¿sí?, para afectar nuestra buena salud, y luego tenemos que invertir en quitárnosla. Si aprendemos a comer bien, no es caro comer bien. La verdad es más barato comer bien, y es muy rico comer bien. A veces algunos médicos dicen, hasta echarte una copa es bueno, pero no te tomes cuatro, y menos seguiditas. ¿Sí? Comer grasa no es malo, es necesario. ¿Sí? Y tomamos una dieta de una revista, de la televisión o de la internet, que te piden que hagas, compres, tornes, cuando frutas, verduras, una buena porción de carne, aunada activación física más un buen descanso, te ayuda padrísimo a conservar la salud y vives padrísimo, ¿sí? Y no le gastas en no sé qué tantas cosas, y luego que una pastillita para ayudarte a bajar de peso y otra pastillita para esto, se vuelve cara. Y regreso al comentario de esta persona que decía, la buena salud es barata. Nosotros nos la complicamos y la encarecemos.
Sí, y justo en esto es bien importante saber que para tener una buena salud y poner en marcha acciones para esta buena salud, no es necesario volver a nacer, sino con todo lo que nos gusta hacer, con todas tus cosas que a ti te gusta comer, que a ti te gusta realizar, con la gente que te gusta convivir, hay que encontrar la manera más saludable de hacerlo. Si me gusta el refresco, lo tengo que saber justamente, saber cuándo sí, cuándo no, cuándo balancear, si me gustan las grasas, cómo sí, cómo no. Si me gustan la comida mexicana, la más grasosa, hay que también saber que la comida mexicana no es mala, sino es malo todo lo comerlo tan grasoso. Siempre se tiene que acompañar con una buena salsa, con una buena condimentación, con una buena cocción. El ejercicio, evidentemente, también, si lo que nos gusta es X o Y cosa, hay que estar conscientes de que, bueno, yo no voy a ser un atleta de alto rendimiento porque ya pasaron mis días, pero si me gusta el boxeo, si me gusta el fútbol, si me gusta esto, otro, lo voy a hacer como recreación. Pero por el hecho de ser esta persona a la que le gusta. También es bien importante también decir, bueno, las pantallas están ahí, son buenas, en muchas medidas, claro que sí, la tecnología es buena. Es bueno ver una serie, es bueno ver una película, claro que sí, pero no en exceso. Hay que saber inclusive elegir qué vemos, qué no vemos, qué consumimos, qué no consumimos. Y en todo, ¿no? Hay que saber inclusive cómo me gusta pasar tiempo con mi familia, a lo mejor no tanto. Pero lo que sí me gusta pasar con mi familia lo tengo que hacer de calidad y disfrutarlo, y también con mis amigos.
Claro.
Inclusive, y todo lo que hagamos tenemos que hacerlo en pro de las cosas buenas que hacemos. Cuidar la salud no significa que vamos a ser una persona completamente distinta, sino justo yo voy a tener a mi persona con mis gustos, con lo que a mí me motiva en la vida, pero lo que me motiva que sea lo mejor para mí y para lograr mis objetivos. Y dicho sea de paso, pues todos queremos ser personas grandes, mayores de 50. También tener un envejecimiento saludable es importantísimo para todos, ¿no?
Para la calidad de vida en esas edades. Qué importante llegar en buenas condiciones a edades muy altas, muy grandes, muy después de los 80. La gente que llega en buenas condiciones, que supo administrarse, ¿sí?, que no se restringió de muchas cosas, puede llegar muy bien. Y hay algo que dijiste muy, muy importante. El ejercicio que me gusta, la actividad que me gusta, porque además conlleva eso, la salud emocional. Estoy haciendo algo por mí porque me gusta, ¿sí? Estoy corriendo porque me gusta, estoy yendo a boxear porque me gusta. Y entonces tiene toda esa otra connotación que nos ayuda a todo el entorno. Pero como siempre, Fer me está haciendo señas, ya me pateó dos veces. Entonces creo que se nos está acabando el tiempo, ¿verdad, Fer?
Así es, y desafortunadamente, porque el tema de hoy ha dado para mucho, me parece que puede haber todavía por ahí muchas dudas, pero también dejarles a todos e irnos con la conciencia de que podemos empezar por nosotros, pero también hay especialistas que nos pueden ir ayudando con esto, y dentro de ellos usted, doctor Mario César Rodríguez Sepúlveda, titular de la División de Promoción a la Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias por habernos dado pues un pequeño gran esbozo de lo que es la salud y sobre todo cómo cuidarla.
Sí, y bueno, sobre todo el mensaje es que intentar verla como algo con lo que nosotros tenemos que vivir, ¿no? Y no algo con lo que tengo o no tengo. ¿Estoy enfermo o estoy sano? ese es el gran mensaje para mí que da la definición que da la OMS como salud, y no tanto como verlo como un objeto y como algo con lo que aspiro o no aspiro tener.
Muchas gracias también, licenciado Cuauhtémoc Solís, al doctor Guillermo Carballido, licenciado Alfredo Pineda, Crescencio Suárez Blancas en controles técnicos, Juan Carlos Osornio en continuidad. Soy Fernanda Martínez y nos despedimos esta tarde de Confesiones y Confusiones. Hasta la próxima.
I'm your remedy, you're the one I love. Radio UNAM.
Y la Secretaría de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria.
A través de la Dirección General de Atención a la Salud, presentaron
Confesiones y Confusiones.
Un espacio de salud para los jóvenes.